Aire de cerveza. Estimados y estimadas amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional del Bolsón, la radio pública en AM 1160, FM Nacional 92.3, Radio Municipal de El Bolsón 87.9 y también por LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Y para todo el mundo, a través de la app, de la aplicación de Radio Nacional y también de la página web de Radio Nacional. Como siempre, el agradecimiento tan especial aquí a Radio Nacional del Bolsón, que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles y en la edición, el señor Alejandro Gabriel, y como siempre haciendo su magia y tratando de que todo funcione, que nada se cuelgue, que todo esté fluyendo, como quien diría, Redes sociales para que podamos comunicarnos e interactuar. Nos pueden encontrar ya sea en Facebook como en Instagram como Aire de Cerveza. Y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Nos vamos a escuchar el primer tema musical de esta jornada. Un estilo musical medio atípico de lo que estamos acostumbrados a escuchar siempre, pero está buenísimo, se los comparto, que me gustó mucho. En este caso, Robbie Williams con Taylor Swift en este tema titulado Angels. Que lo disfruten.
Sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I've been told that salvation let the wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, come on! Everywhere. Wherever it may take me, I know that life.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Y ahora sí, nos metemos de lleno con nuestro invitado del día de hoy, el señor Tomás Tarquini de Cerveza Australis. Bien, amigos y amigas, y como nos tiene acostumbrado siempre Aire de Cerveza, hoy un invitado de lujo desde Villa Langostura, en esa zona tan hermosa de nuestra querida Patagonia. Lo tenemos a Tomás Tarquini de Cervecería Australis. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo va eso?
Hola, Diego, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte.
Me alegro mucho. Che, mirá, nos conocemos hace 8 años y recién ahora tenemos nuestra primer charla en Aire de Cerveza. Yo ya hubiera pensado que ya hubieras pasado varias veces por acá, y sin embargo la primera.
Bueno, siempre es bueno tener la primera oportunidad, así que un gusto estar compartiendo acá con vos.
Che, Tomás, ¿cómo está la villa? ¿Cómo está todo por allá? Contanos un poco, para aquellos oyentes que quizás tengan ganas de visitar Villa Langostura o mismo están laburando o lo que fuere y se quieren imaginar un poco de ese lugarcito. Contanos un poco cómo está en este momento Villa Langostura.
Bueno, en este momento está nevando, está ya, bueno, arrancamos con el invierno, así que está empezando a llegar gente, se están preparando los locales, las cervecerías, todo encarando para la temporada que se viene, guiándonos de cerveza, preparando todo, porque se vienen nevadas, así que hay que estar preparado para todo lo que se venga.
Y a estoquearse, porque si tenés que ir a buscar materia prima o algo por el estilo, y hay mucha nieve, hermano, va a tener que quedarte ahí esperando. Entonces mejor tener ya todo el stock previsto, para evitar todo ese tipo de traspieses, como quien diría, ¿no?
Sí, tal cual. Acá tenés que estar preparado siempre, porque de repente te cae medio metro de nieve, ponele, en una noche y fuiste. Si no estás preparado, vas al horno, ¿viste?
No hay cadena de nieve que valga ahí.
No. Coraje, un poco de pala y
meta.
Y a trabajar.
Che, Tomás, contanos un poquito del emprendimiento ahí de ustedes de Cerveza Australis. ¿Hace cuánto nace? ¿Cómo nace? Contanos un poco hace cuánto están allá. Creo que son ustedes una de las primeras, si no es la primer cervecería de allí de Villa Langostura, o miento.
Sí, ya hace bastantes años que estamos, más o menos. Creo que estamos ya pasando los 18 años.
¡Wow! ¡Bocha!
Este proyecto nació por parte de mi padre, más o menos desde el año 97-98, que él empezó a jugar en el garage de casa con este tema de hacer cerveza, por aquellos años.
¿Vos te acordás? ¿Vos qué edad tenés ahora, Tomás?
Yo ahora tengo 31 años.
Bueno, eras chiquito y lo veías a tu viejo. ¿Y qué estaba ahí en el garage? ¿Y vos qué decías? Viejo, ¿qué estás haciendo? Gargamel jugando con las ollas para sacar una pócima. ¿Qué estabas haciendo,
Sí, sí, tal cual. En aquel momento, más que cerveza industrial, nadie se animaba a hacer algo distinto, ¿no? Y bueno, a él siempre le gustó el tema de la industria, el tema de herramientas, hacer cosas. Entonces, todavía conservo las tres primeras ollas que él fabricó, con barriles cortados.
Mirá.
Y bueno, fue cuestión de arrancar, de estudiar un poco en internet lo poco que había en aquel momento, que recién arrancaba el tema internet encima. Sí. Y bueno, fue experimentar. Yo me acuerdo de chiquito verlo, me acuerdo los olores, el vapor, todo el instrumental que tenía. Que para mí era la NASA, pero bueno, en ese momento me imagino que era muy poco lo que se conseguía. Y bueno, fue un proyecto que se fue desarrollando, que le interesó.
Él venía del palo gastronómico, de la biología, viste que hay algunos que estudiaron, no sé, alguna ingeniería, no sé, en biología, en alimentos o algo por el estilo, o nada que ver, él era de otra cuestión y le picó el bichito y ahí se animó. ¿Cómo fue eso? ¿Tenés memoria?
Sí, no, nosotros no veníamos del palo ni ahí. Mi viejo tenía un lavadero industrial de ropa, procesaban prendas, así que sí, nada que ver. Pero sí, o sea, le gustaba el tema industrial, le gustaba la fabricación de todos estos equipos. Entonces, bueno, fue ahí donde se dio maña y empezó a fabricarlo él.
Él venía del lado del hardware, más que de la parte bioquímica, por decirlo de una manera.
Tal cual, sí. Todo el resto fue un largo camino de aprendizaje, porque bueno, claramente no tenía ni idea de todo el tema microbiológico que había alrededor de este mundo, ¿no? Y bueno, con la poca información que había también en aquel momento.
Tal cual, tal cual. Entonces ahí él arrancó. Primero construyéndose, obviamente. Me estabas contando de que era fanático de todo lo que es la parte de industrial, industrializado y demás. Se construyó su primer hardware ahí, sus primeras ollas, con algunos barriles sí. cortados. Ahí se animó. Y bueno, sí. indagando un poco. Bueno, por lo menos tenía capaz que algo de data, algo. Se hablaban con alguno de los cerveceros de Bari que ya estaban trabajando, algo, pudo sacar algo de información, o directamente él pescando data de internet, o mismo quizás en algún viaje o algo por el estilo.
Nosotros en aquel momento vivíamos en Buenos Aires, entonces bueno, aparecieron los primeros cursos del mundo cervecero, ahí es donde mi padre lo conoce a Marcelo Cerdán, más o menos por el año 2000-2001.
Mirá.
Él tenía un banco de levaduras en una facultad, no me acuerdo cuál, en donde, bueno, ya estaba experimentando con todo el tema levaduras, un pionero bastante importante para la época.
Sí, tal cual, estamos hablando de 20 años atrás, nada que ver
el momento. Sí, tal cual. Bueno, por esas cosas de la Argentina, me acuerdo que mi papá me decía que todo ese proyecto de banco de levaduras se lo dieron de baja a Marcelo, no sé, por falta de presupuesto, falta de interés, quién iba a decir, ¿no?, que después iba sí. a volver una industria tan grande.
Tal cual.
Ahí fue con él, con quien hizo los primeros cursos, y bueno, ahí fue donde su evolución empezó a tomar camino, ¿no?
Bien, allá por 2002, me dijiste
2001. Por el 2000-2001, más o menos, esa época.
Pleno estallido del país.
Sí, tal cual.
Lindo para arrancar un proyecto. Che, escúchame, ¿y ustedes ahí en ese tiempo estaban en Buenos Aires?
Ahí estábamos en Buenos Aires, nosotros éramos de la ciudad de Quilmes.
Mirá, el sur presente, yo era de Lomas de Zamora, mirá vos qué lindo.
Ajá, mirá qué bien.
Pausa musical, y en este caso nos vamos a escuchar a U2 y Bruce Springsteen en este tema titulado I Still Haven't Found What I'm Looking For. ¡Qué pronunciación de inglés, papá! ¡Que lo disfruten!
When I say that, you know, America is not just a country but an idea, I'm thinking about people like Bruce Springsteen. I have cried highest mountains, I have run through the fields, only to be with you, only to be with you. I have run, I have crawled, and I have scaled these city walls. Only to be with you. I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for.
Ali, JoJo. Looking for the boss. Mm-hmm.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza.
Y ahora sí, continuamos con nuestra nota con Tomás de Cerveza Australis. Y ahí, ¿cómo fue la migración hacia la Patagonia? ¿Cómo fue esas ganas de quizás de venirse para acá, cambiar de vida? ¿Cómo fue ese clic, por decirlo de una manera?
Mis viejos siempre fueron fanáticos de venir acá al sur. Hemos venido a hacer recuerdo varias veces de chicos y ahí también fue donde terminar de conocer todo este mundo de la cerveza que nacía. Me acuerdo que estaba cerveza en el Bolsón, y más que eso no había. Y bueno, eso fue un poco lo que le dio, lo que sembró esa semilla, ¿no? El proyecto de mis viejos. Y bueno, y en un momento dado ellos pudieron comprar un terreno acá, en Villa La Angostura.
Que no es poca cosa, en esa época lo pudieron comprar, hoy por hoy está incomparable. Marche un terrenito en Villa La Angostura, no quiero ni preguntarte el precio. Che, qué bueno. Y entonces, bueno, pará. Ya tu viejo tenía, como vos decís, ya tenía una pizca de expertise ya en la elaboración de la birra, porque ya venía, vos me contaste, desde el año 97. Año 2001, 2002, se estalla todo, y ahí donde empieza a considerar venirse para estos pagos, y ahí donde encuentran, digamos, dentro de sus búsquedas, que está básicamente lo que estábamos hablando, cervecería El Bolsón y Blest, mucho más no había, así que él intuye que puede llegar a haber un mercado para lo que es la cerveza artesanal, ¿no?
Tal cual. Bueno, nosotros acá lo que es Australia se abrió en el año 2004, desde aquella época que arrancó con el interés de la fabricación de IPA, que en ese momento vos le decías IPA a la gente y no nada,
¿viste? No, olvídate.
O mismo la gente, porque nosotros tenemos en lo que es Australis la fábrica integrada con el bar, ¿no? Entonces el bar-restaurante, y ahí es donde se empezó a vender la cerveza, el despacho principal, ¿no? Y la gente en un principio era, no, yo cerveza no quiero porque me hace mal, porque me hace doler la cabeza, bueno, todas esas cuestiones que estaban asociadas en un principio, bueno, la cerveza industrial que bueno, básicamente sí, se detonaba, ¿no?
Sí, tal cual.
Y bueno, me acuerdo que mi viejo decía que la IPA se la terminaba tomando él solo porque nadie se animaba a probar, a tomar.
Bien, Tomás, entonces tu viejo con el tema de la IPA fue un precursor, porque si mal no recuerdo, vos me estás diciendo año 2004... Estamos hablando de unos 18 años atrás. No creo que alguna cervecería de la Patagonia haya estado elaborando IPAs. Así que la verdad que tu viejo entonces fue un precursor con el tema de las IPAs.
Sí, tal cual. Bueno, en aquel momento era difícil también convencer a la gente de que tome IPA porque era una cerveza muy amarga, en relación a lo que era las cervezas en su momento. Y bueno, y la gente a veces no se animaba, le parecía algo raro, ¿viste? O no, las cervezas industriales me hacen doler la cabeza, me caen mal, y bueno, había que tratar de convencer a la gente para que pruebe el producto, ¿viste? Y sí. Una vez que lo probaban era, mirá, no me imaginaba que esto era así, yo pensé que, no sé, que me iba a reventar la cabeza, y bueno, y así de a poco la gente le fue perdiendo el miedo y empezó a probar cosas nuevas.
Pero encima, si mal no me acuerdo, las primeras recetas de IPA eran como que tenían muchas adiciones o distintas adiciones en hervor, y eso hacía que realmente la cerveza sea amarga, es decir, que posta que eran cervezas amargas, no son ahora como uno que tenés, no sé, las adiciones tardías, las adiciones en Whirlpool, las adiciones bajando temperatura de mosto, o las adiciones en mash para que no tenga ese harsh, esa astringencia en boca, que ahora hay un montón de tips o de procesos para poder sacar una IPA que realmente quede muy copada. Entonces en aquellas épocas posta que eran amargas.
Justamente te iba a decir, con la evolución que tuvo todo el proceso y la movida cervecera, con la experimentación que hubo y la mejora en procesos, y claramente hoy tenemos una birra súper pulida, súper aromática, o bueno, depende del perfil que uno busque, se le puede dar 200 vueltas, pero en aquellas épocas sí era como la IPA, era la cerveza amarga, sí, con su gusto a lúpulo, a lo que uno busque, pero medio que no había tampoco todo ese conocimiento como para evitar astringencias.
Y mismo todo lo que era, todo lo que tiene que ver también con minerales en el agua y todo eso, ¿no?
Tal cual, nosotros, mucho tiempo, justo en donde está emplazada la cervecería, tenemos una vertiente natural de agua, entonces, desde un principio, bueno, fue bueno, hagámosle los estudios químicos, a ver qué onda con esta agua, y bueno, resultó que era un agua completamente cristalina, libre de sales y minerales, lo cual fue bastante beneficioso. A partir de eso, fue donde empezamos a nosotros aportarle lo que queríamos para lograr que la cerveza, buscar los estilos internacionales y decir, bueno, tratemos de recrear esto, y era fácil porque era como partir de una hoja en blanco, ¿no?
Claro.
No tenías dureza, tenías agua donde había que tratarla demasiado, y más encima, estando en la Patagonia en aquella época, no, iba a ser un quilombo.
No, tremendo.
Pero bueno, por suerte partimos desde un agua base, que era casi agua destilada, y a partir de ahí pudimos trabajar y ir perfeccionando los estilos en detalle, logrando lo que se quería.
Qué bueno. Y así, bueno, fueron ganando adeptos, fueron ganando un mercado como cervecería insignia de ahí de Villa La Angostura, y bueno, ahora son básicamente una de las principales cervecerías de allí, ¿o no?
Sí, fuimos creciendo en el tiempo, la gente de a poco nos fue conociendo cada vez más. Bueno, también tenemos una propuesta gastronómica que acompaña con nuestras cervezas, entonces es como que se armó un combo bastante copado, en donde no solo podías tomar una cerveza que estaba buena, sino que tenía acompañado con una cocina que también estaba súper trabajada y súper pulida, entonces es como que siempre fue así, fue este combo, entonces no solo te llevabas esta impresión de la cerveza, sino que te ibas con el doctor más encima, que la fábrica está a la vista acá,
claro.
En Australia, entonces sí. La gente entra y flashea, digamos, ¿no? Porque ves los equipos, toda la decoración cervecera que tiene el lugar, después de 18 años de ir decorando y trayendo cositas de acá, de allá. Entonces es como que el lugar en sí tiene un protagonismo bastante importante.
LRA 55 Radio Nacional Alto Río Sengar. LRA 27 Radio Nacional Catamarca. LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Radio Nacional Córdoba. LRA 25 Radio Nacional.
49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás. LRA 29 Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas? LRA 57
Radio Nacional El Bolsón. LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el Ventolín.
LRA 29 Radio Nacional San Luis.